¿Y fue ahí donde escribió esta primera novela?
Topos no es mi primera novela.
Ah, no, es verdad, su primera novela... ¿no es su primera novela?
¿Le molesta que fume?
Bueno, es un lugar... yo no sé si está permitido fumar aquí.
No creo que nadie diga nada.
¿Está basada en hechos reales?
¿Cómo me dijo que se llamaba usted?
Ana.
Ana. ¿Sabe cuánto tiempo hace que no concedo una entrevista? 5 años y medio. No me gustan las entrevistas, y menos los periodistas.
Por agarrar el micro y marcharme. Clara Esteban, buenos días.
Muy buenas. Bueno, ¿qué se le va a hacer?
Esto que acabamos de escuchar es teatro en directo. Fíjate que hablábamos hace un rato de los radioteatros de hace unos cuantos años. Bueno, pues acabamos de tener una especie de radioteatro en directo, porque esto que acaban de escuchar ustedes es teatro en vivo. Es decir, esto no es una grabación, es una parte, un trocito de una obra de teatro muy especial.
Eso es. Ana y Basilio, o sea, Eva Redondo y Gabriel Ignacio, pues estaban aquí con nosotros realizando este trocito que es precisamente el comienzo de Topos, basado en hechos reales, el montaje que está, bueno, triunfando en los teatros Luchana, que hemos hablado de ellos hace poco porque son nuevos en la ciudad y la verdad es que esto nos alegra. Bueno, pues ellos estaban haciendo aquí en vivo y en directo este trocito de montaje, de texto. Así que le saludamos ya.
Hola, Gabriel, ¿qué
muy
tal?
Buenas.
Hola, ¿estás, Eva? ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, Eva tiene una ventaja, que se lo sabe muy bien, porque claro, entre otras cosas es la autora, ¿no?
Sí, la coautora.
Coautora.
Sí, este texto lo escribí con un compañero, con Roberto Santiago, pues hace un año, de hecho. Recuerdo que en verano, recuerdo escribirlo con calor, allá por el mes de junio del año pasado, sí, sí.
Bueno, y luego está también con nosotros Daniel Ramírez, que es el productor ejecutivo, que esto tiene su mérito, ¿eh? Quiero decir, lo de productor tiene mucho mérito. Cuando hablamos de teatro o hablamos de algo artístico, productor, ya esto la gente dice, el de la pasta.
Sí, bueno, el de la pasta o el que hace que no haga falta tanta pasta, ¿no?, para poder hacer teatro.
El ahorrador, directamente, ¿no? El que llega con la tijera y recorta.
Exactamente.
Antes era el censor, pero ahora no tiene nada que ver. El de la tijera no viene a recortar trozos de diálogo, sino que viene a recortar,
para
presupuesto,
nada.
Un
al
poquito,
contrario,
¿no?
Al contrario, aquí lo que hacemos es siempre potenciar el trabajo de los demás e intentar que salga adelante, claro que sí.
Hablamos de una obra que tiene un título muy original, Topos. Claro, no, hay títulos de obras que te indican más o menos por dónde va, ¿no? Pero tú lees Topos y dices, ¿y esto qué será?
Topos, basado en hechos reales, es el título de la novela de Basilio, es decir, de Gabriel, por la que Ana le estaba entrevistando, y es lo que da pie a todo el desarrollo de una obra que... en su estructura es particular, es peculiar y exige algo del espectador.
Sí, nosotros venimos todos, el elenco de actores, Roberto y yo los dramaturgos y demás, del Nuevo Teatro Fronterizo, y Sanchi Sinisterra siempre nos insiste mucho en que el espectador debe ser un co-creador del espectáculo, y eso lo llevamos grabado como muy a fuego. Entonces en esta obra de teatro es así, es una obra de teatro muy poliédrica, es como un puzzle, un rompecabezas, y el espectador está constantemente con nosotros intentando encajar las piezas que finalmente encajan, y él se lleva pues eso, una visión muy global de la obra, a pesar de haber estado padeciendo y disfrutando con nosotros durante todo el desarrollo de la función.
Cuando hablas de una obra poliédrica, esto suena complicado. Quiero decir, ¿es una obra sencilla para el espectador?
Es sencilla porque la entiende perfectamente. Poliédrica me refiero no solo a la estructura, donde hay saltos en el tiempo, que yo creo que esto ya está, el espectador está muy acostumbrado por el cine, ¿no?, a ver estos saltos en el tiempo, sino que los personajes son poliédricos también, porque muestran diferentes caras, como en la vida, ¿no?, que uno dice, jolín, pues es verdad que no me comporto igual con mi madre que con mi tía, que con mi amigo, el de Salamanca o el de Madrid. Pues aquí se ven muchas caras de los personajes y, bueno, algunas mejores que otras.
Yo creo que esto de la actitud activa del espectador, yo creo que gusta. Porque el suspense, bueno, pues es un recurso que utiliza, bueno, como materia prima, el que el espectador se sienta listo también, inteligente, y diga, bueno, pues es que esto conecta con esto. ¡Ah, mira esta! Que parecía tal, pero ahora es esto... Yo creo que estimula, ¿no?
Totalmente, y además el feedback del público es precisamente eso, que le gusta mucho porque se le está pidiendo algo, no simplemente que esté pasivo en su butaca y que se lo demos todo mascadito, sino mira, estamos contando contigo, estamos creando contigo, estamos contigo haciendo que esto que está sucediendo en el escenario sea posible, y el espectador se siente muy apelado y también de alguna manera lo vive casi como una experiencia. Una experiencia.
Gabriel, sois cuatro personajes, Laura tiene cuatro personajes. Cuéntanos un poquito, una pinceladita de cada uno de ellos.
Voy a empezar por Ana.
Por Ana.
Por Ana. Ana es una becaria que trabaja en una agencia de información y una persona bastante ambiciosa. Y entonces consigue esa entrevista con Basilio, el personaje que hago yo, a través de su padre, que es el tercer personaje. Su padre, yo lo conocí en África y es un, digamos, un agente de los servicios de información equivalente del CNI, ¿no? Entonces ahí tenemos tres personajes y falta la cuarta, que es Daniela, que es la esposa de Fernando, de mi jefe, que es su padre. Entonces tenemos ahí a cuatro personajes. Creo que lo que decía Eva es muy importante. Esta obra habla del poder, es decir, ¿qué hace cuando uno consigue el poder? ¿Cómo lo aplica? Entonces, a nivel de ética, pues vemos que esos personajes, cuando consiguen el poder, se comportan de una forma bastante, ¿cómo podríamos decir?
Cuestionable.
Cuestionable, ¿no? Creo que sí.
Porque esté basado en hechos reales, que lleva como subtítulo la novela que Basilio ha escrito, lo que comentábamos al principio, tiene que ver con unos episodios en Tanzania que él vivió y de los que, bueno, pues que plasmó en esa novela, que hablan de trata de mujeres. Ahí hay una relación de poder, pero no es la única. Una relación de sometimiento, pero no es la única que se ve, las hay mucho más cercanas en la obra. No sé hasta dónde podemos decir.
Siempre nos encontramos con el mismo problema.
Este es el problema.
Hablar de algo sin hacer un spoiler de esto que hunde directamente el final es complicado.
Cosas,
¿no?
Que quizá nos pueden quedar lejos espacialmente, pero que al final conectan con lo que nosotros podemos vivir en el día a día, como opresores o como oprimidos.
Sí, totalmente. Además se ve muy bien el cambio en algún personaje, cómo pasa de ser un oprimido a ser un opresor. Y efectivamente se habla de África, se habla de la trata de mujeres y se habla también del mundo de la empresa, que es lo que igual nos queda más cercano aquí, aunque no por ello debemos olvidar lo que sucede allí, ¿no?
Oye, ¿y cómo surge en tu cabeza este proyecto, en la tuya y en el de... En las dos personas que habéis escrito la obra?
Pues mira, si nos apetecía coescribir algo juntos, entonces quedamos en la siguiente mecánica, que era que uno de los dos comenzaba con una escena, se la pasaba al otro, el otro tenía la libertad de reescribir la escena anterior y continuábamos así. Entonces fue muy, muy bonito. A mí una de las partes que más me ha gustado de este proceso ha sido la escritura, porque nosotros mismos íbamos descubriendo lo que sucedía en la historia. Claro, a mí Roberto me mandaba una escena y decía, pero ¿y esto qué ha pasado aquí? ¿Y de dónde viene? Y yo, continuándola, tenía que descubrirlo. Entonces nosotros nos hemos sentido también espectadores durante el proceso de escritura.
O sea, que se habéis repartido la historia y no sé si también los personajes o no.
No, los personajes no. Los personajes
los habéis ido cogiendo. Y esto se nota cuando uno interpreta la obra, Gabriel. Quiero decir, ¿se nota ese salto de pronto de la escritura de Eva y, perdona, ¿cómo se llama el otro?
Roberto.
Y de Roberto, o no hay... El espectador seguramente no lo va a notar, pero yo no sé si el actor lo nota en el texto.
Sí que lo notamos, porque justamente nos dimos cuentas ahí de las facetas. Es decir, las facetas que decía Eva al principio seguramente son debido también a eso, al hecho de que el autor no es el mismo en función de las escenas. Yo creo que es una de las grandes riquezas. A nosotros los actores nos encanta cuando no es un personaje que va a piñón fijo.
Claro.
Al contrario,
que
¿no?
tiene saltos, ¿no? Claro, sí. que tiene distintas, efectivamente, facetas.
De facetas.
No hay otra palabra para comentarlo. Gabriel, ¿ha sido una obra complicada? ¿Te quiero decir a la hora de ponerla sobre un escenario?
No ha sido una obra complicada en cuanto a que nosotros hemos intentado... minimizar los requerimientos a nivel de producción, porque también la obra así te lo permite, ¿no? Aquí se habla de África, se habla de una empresa, una agencia de información, se ve una casa, pero la obra está construida con cuatro sillas. Son cuatro sillas que nosotros hemos encargado para la obra especialmente, porque la estructura de la obra está basada en un ejercicio de Sánchez y Sinisterra, del Nuevo Teatro Fronterizo, que es un ejercicio que se llama Entrelazados. En Entrelazados, cuatro personajes están sentados en una silla e interactúan de dos a dos, ¿no? Por tanto, era muy fácil para nosotros y para mí en este sentido, porque ya los directores nos estaban diciendo, bueno, como hay cuatro personajes sentados en una silla cada uno e interactúan cada por pareja, pues por tanto no necesitamos nada más que cuatro sillas.
Lo has tenido tirado, quiero decir, mucho presumir, productor ejecutivo, controlando el gasto, cuatro sillas.
Por eso yo quiero animar a que cualquiera que le interese el teatro y que quiera meterse a producir teatro, pues puede ver claramente que es factible hacerlo.
Claro, el problema es que no siempre hace falta cuatro sillas solamente, ¿no? Entonces sí es verdad que a lo mejor esa interacción del público, y esto, claro, es que no hay que desvelar las cosas, pero tiene que ver mucho también, Eva, con la imaginación, ¿no? Con el aporte de imaginación que tiene que poner el propio espectador.
Totalmente, totalmente. Ahí también estamos co-creando, porque efectivamente estas cuatro sillas no se quedan cortas para nada, porque el actor está utilizando todo su imaginario para crear África, para crear una casa, y el espectador con él, claro. Si el actor, yo siempre tengo la teoría de si el actor lo ve, el espectador lo ve también.
Y crear África con cuatro sillas, a mí esto me tiene loca. Hay que ir a ver esto.
Claro, y además es que estamos hablando de poca escenografía o escenografía muy básica y muy esencial. Esto carga las tintas sobre el actor.
La parte importante.
Y el texto.
Eso es. Claro,
La expresión corporal, lo que dice el actor y lo que hace, ¿no?
Sí, totalmente. Por eso el espacio es muy vacío. Pero bueno, yo creo que hemos trabajado muy bien también en ese campo, en el campo de la imaginación, cómo aportar a un espacio que en realidad es un escenario, bueno, como hacen todos los actores, ¿no? Cómo trasladar África ahí. Y yo creo que ese es un trabajo que sí hemos hecho y que...
De imaginación.
Imaginación.
Que imaginación, qué bonito.
Es una palabra de José Sánchez Sinisterra también.
Es una de las cosas más bonitas que tiene el teatro en ese sentido, ¿no? Respecto del cine, que el espectador siempre puede estar imaginando aquello que no se ve, pero sí que tiene en su cabeza.
Hombre, lo que hace de un actor y no un recitador de textos, ¿no? Te quiero decir, esto es como el periodismo y el lector de teletipos, pues no es lo mismo, pues tampoco es lo mismo esto.
Bueno, en esta historia que no estamos contando porque no se puede
porque
contar,
no debemos
hacerlo.
Pero aquí hay que ir a ver.
Sí, también la clave, lo que decíamos al comienzo, es esa dosis de intriga de que es lo que está pasando, qué hay detrás de todo esto, que es algo muy potente, es una historia muy cruda, la que se esconde detrás, de la que no vamos a hablar, pero quería poner el foco también en la potencia, ¿no?, de esa materia prima con la que habéis trabajado.
Sí, desde luego se habla de unos acontecimientos que sucedieron en el pasado que lo que han hecho ha sido hundir el presente de estos cuatro personajes. Entonces, claro, tú lo que estás viendo es a cuatro personajes comportarse de una manera bastante deleznable, ¿no?, en determinados momentos, y te preguntas, pero bueno, ¿por qué? ¿Qué ha pasado para que estén haciendo esto? Y descubres que efectivamente hay un dolor muy profundo que es, digamos, la causa de este comportamiento.
Bueno, digamos que al final uno descubre que a lo mejor el bueno no es tan bueno, o sí, o a lo mejor los que parece que van a ser los malos al final No es que sean buenos, pero tampoco, en fin, que hay que ir a ver, que hay que ir a ver topos a los teatros Luchana. Yo creo que, en fin, si alguien tiene un poquito de curiosidad, yo creo que se lo hemos picado un poco, ¿no?
Sí.
Hay que verlo.
Está teniendo unas críticas buenísimas. Estáis en una de las tres salas que hay hasta ahora abiertas. Se abrirá una cuarta después del verano. Ya sabemos que es un espacio muy, muy nuevecito. Jueves y viernes a las 8.
Jueves y viernes a las 8. En la sala 1, la que llaman Fronteriza, sí, allí estamos.
Bueno, pues cuatro actores estupendos sobre un escenario, una obra muy original, escrita por Eva, que está aquí, y por Roberto, sí, que no me diga, y un productor ejecutivo que es capaz de hacer magia con cuatro sillas. Que esto, tú debes ser una perita en dulce para cualquiera que esté, diga, yo quiero a este productor que es capaz de ponerme cuatro sillas en un escenario y ya está.
Hay que ver cómo son las cuatro sillas.
Bueno, ¿eh? Claro, también es verdad.
De calidad.
Las cuatro sillas nos ha costado mucho encontrarlas.
Y además hace la música, el espacio sonoro, no solo es productor, sino que también es músico.
¿Mucha desde música en la obra?
No hay mucha música en cuanto a que yo creo que también, bueno, pues voy acorde con el con la escenografía, en cuanto a que cuanto menos mejor en este caso, pero sí la suficiente para entender,
ambiente,
crear
¿no?
ambiente y sobre todo entender un poco qué les está pasando a esos personajes por dentro, ¿no?
Bueno, por lo dicho, en los teatros Luchana, ¿hasta cuándo?
Estamos hasta el 17 de julio.
Pues tampoco hay tanto tiempo, ¿eh? A darse prisa todo el mundo, que hay más de cuatro sillas ya en el patio de butacas, pero en fin, hay que reservarse la propia, no vaya a ser que no lleguemos a tiempo.
Bueno, recordemos, topos, basado en hechos reales, jueves y viernes a las 8 en la sala fronteriza de los teatros Luchana. Además, así, bueno, pues si el que no haya acudido todavía a este nuevo espacio, pues lo puede visitar por primera vez con un gran montaje.
Eva Redondo, voy a decir los apellidos también, en Daniel Ramírez y Gabriel Ignacio, muchísimas gracias a los tres. Nos encontramos allí en Tanzania con cuatro sillas.
Gracias.
¿Vale?
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.